Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranlas conmigo. Ahí en el Evangelio de Marcos. Tristemente, no esta noche Juan, pero Marcos. Marcos capítulo 1. Y para empezar nuestro tiempo en la palabra, vamos a estar leyendo los versículos 32 al 39. Marcos 1, 32 al 39. Antes de regresar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan, y sí vamos a regresar, primero quiero compartir con ustedes un estudio especial para el año nuevo que encontramos aquí en Marcos. Marcos 1 y vamos a considerar los versículos 32 al 39. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Ok, así dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. A toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Hermanos, esta noche he titulado a nuestro estudio simplemente enfocado, enfocado. Como ustedes saben, hermanos, la semana pasada comenzamos un año nuevo, el año 2020. Y para muchos de nosotros la tentación es decir, ¿qué pasó con el año 2019? ¿Cuándo dicen amén a eso? No sé de ustedes, pero para mí parece como que si fue ayer que estábamos entrando en el año 2019, pero así tan rápido, hermano, que el año llegó, el año pasó y ahora aquí estamos empezando otro año nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, hermanos. Y hermanos, podemos decir así es el tiempo. El tiempo no espera a nadie, pero siempre sigue avanzando, siempre sigue marchando hacia adelante, más rápido y más rápido y parece más rápido hasta que finalmente nuestro tiempo en la tierra termina. Dios solamente nos ha dado cierto tiempo aquí en la tierra. Solamente Dios ha puesto, podemos decir, ciertos días y ciertas horas en nuestros bolsillos. Y la verdad es que Dios no va a darnos más. Dios no va a darnos más. Y esa es la realidad de la vida en un mundo caído. Solamente tenemos cierto tiempo, ciertos días en el calendario, ciertas horas en el reloj. Y luego nuestro tiempo aquí en la tierra va a terminar. Así que, hermanos, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que con eso en mente no tenemos tiempo que perder. Amén, hermanos. No tenemos tiempo para vivir, para las cosas de este mundo. No tenemos tiempo de malgastar, pero tenemos que estar enfocados. Y esta noche realmente voy a enfatizar esa palabra, enfocado. Tenemos que estar enfocados. Tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y tenemos que usar nuestro tiempo con sabiduría. Tenemos que en las palabras de Pablo, tenemos que redimir el tiempo. Porque el tiempo es muy, muy corto. Entiendan esto, hermanos. El impacto de nuestra vida en una manera real depende de cómo usamos nuestro tiempo. El impacto de nuestra vida depende de cómo usamos el tiempo que Dios nos ha dado. Podemos decir que este es el único momento que tenemos para vivir para Dios, para vivir para la gloria de Dios. Esa es la única oportunidad que tenemos para servir al Señor, para servir a la iglesia de Jesucristo, para invertir en el reino de Dios. Ese es el único momento que tenemos. Y cuando se termina, hermano. Entonces no tenemos tiempo para malgastar y perder, pero más que nunca tenemos que estar enfocados. Tenemos que estar enfocados y en este año nuevo tenemos que asegurarnos que estemos viviendo para lo que es mejor. Para lo que es mejor, porque no podemos perder el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí en nuestro texto, hermanos, en Marcos 1, en Jesús, lo que encontramos es un ejemplo principal de alguien quien estaba enfocado. Alguien que tenía sus prioridades en el lugar correcto. Alguien que vivía, podemos decir, por lo que era mejor. Realmente el cuadro que encontramos en los evangelios es que Jesús nunca, pero nunca malgastaba su tiempo. Jesús nunca perdía su tiempo, pero Jesús siempre estaba enfocado, siempre redimía el tiempo y Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre. Y realmente Jesús es nuestro ejemplo. Y lo que yo quiero hacer esta noche, hermanos, con el tiempo que tenemos juntos, y tristemente no tenemos mucho tiempo, pero con los minutos que tenemos, quiero enfocarme en Jesús. Esta noche quiero hablar, como siempre, de Jesús, porque todo se trata de Jesús, amén, hermanos. Y vamos a aprender algunas cosas de Jesús, que se trata de ser enfocado. En este año nuevo queremos estar enfocados. Este año nuevo no queremos perder el tiempo, no queremos malgastar oportunidades que Dios nos va a dar, pero queremos estar enfocados. Enfocados y queremos cumplir y hacer todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo dicen amén a eso? Todo lo que Dios tiene para mí, eso yo quiero porque no tengo mucho tiempo. Cristo viene pronto. El fin se acerca. Pronto, hermanos, vamos a entrar en la eternidad. y no tenemos tiempo para perder. Y tenemos que estar enfocados. Entonces esta noche vamos a hablar poquito acerca de eso, usando a Jesús como nuestro ejemplo. Amén, hermanos. Y vamos a empezar. Yo tengo tres cosas, tres puntos principales que encontramos aquí en nuestro pasaje. Aquí está el bosquejo del pasaje. Tres cosas que vemos y aprendemos acerca de Jesús. Y vamos a empezar en los versículos 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34. Y por favor, hermanos, miren conmigo ahí en sus Biblias. Esta noche vamos a enfocarnos en la palabra. Y noten la primera cosa, es lo que yo he titulado la presión. La presión, en inglés, the pressure. Y esta es la idea. Noten primero la presión que Jesús enfrentaba. The pressure that Jesus was confronted with. La presión que Jesús enfrentaba. Y miren conmigo, hermanos, el versículo 32 al 34. Mientras Jesús estaba en Capernaum, en la casa de Pedro, de acuerdo al versículo 29, noten, hermanos, que Marcos nos dice en el versículo 32 que cuando el sol se puso, toda la ciudad se reunió en la puerta de la casa de Pedro y trajo a Jesús a todos los que estaban enfermos y todos los que estaban endemoniados. Ahora, hermanos, aquí está el contexto. Antes de decirnos esto, en los versículos 21 al 28, Marcos registró un milagro que Jesús hizo en la sinagoga de Capernaum. Literalmente, ahí Jesús liberó en una manera milagrosa a un endemoniado. Entonces, esta es la idea, este es el contexto. La noticia de ese milagro, de lo que Jesús hizo en la sinagoga, literalmente se difundió como fuego a través de la ciudad. Entonces, uno por uno, la gente empezó a traer a Jesús todos los enfermos y todos los endemoniados y realmente todos los necesitados. Ellos no podían venir en su propia fuerza, en su propia energía. Entonces, literalmente, la gente está llevándolos a Jesús. Toda la ciudad se reúne para ver a Jesús. Y el cuadro aquí es miles y miles de personas. Literalmente se agolparon a la puerta. Y noten, hermanos, en el versículo 34, que Marcos nos dice que Jesús, y siempre vemos esto en Jesús, Jesús lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, Jesús empieza a sanar a los enfermos, a los necesitados, a los endemoniados. Ahora, hermanos, este día, de acuerdo a Marcos 1, ya ha sido un día largo para Jesús, un día lleno de ministerio, predicaciones, enseñanzas, milagros, sanaciones. Realmente ese es el cuadro que vemos antes de este pasaje. Y ahora, lo que vemos ahora es que la noche también va a ser muy, muy larga para Jesús. Ahora Jesús va a entrar en una noche de mucho ministerio, de muchas actividades, perdón, hermanos, muchos actos de compasión y misericordia. Y para este primer punto, eso es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. Vean, hermanos, que este era un día típico en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Un día típico para Jesús fue un día lleno de actividad, un día lleno de situaciones y necesidades que lo presionaban a Jesús. En otras palabras, la primera cosa que vemos aquí es que Jesús vivía una vida real. Una vida real. En otras palabras, siempre tenemos que recordar que Jesús es todo Dios. Amén, hermanos. Pero también Jesús es todo hombre. Un hombre perfecto. Y como hombre, Jesús vivía una vida real. Jesús sentía las presiones de la vida. Jesús experimentaba las actividades, las responsabilidades de la vida. Jesús, en otras palabras, Jesús siempre tenía un millón de cosas que hacer. Siempre Jesús estaba muy, muy preocupado y siempre había algo que hacer para Jesús. Entonces, la primera cosa vemos es la presión que Jesús enfrentaba. Estas son las presiones de la vida que Jesús enfrentaba. Jesús siempre tenía un millón de cosas que hacer. Y aquí, hermanos, está la aplicación. Como Jesús, nosotros también, a través de la vida, nosotros también vamos a enfrentar presiones. En otras palabras, nosotros también vamos a tener muchas cosas que hacer. En la vida siempre hay un millón de cosas que hacer. La vida está llena de muchas actividades, de muchas responsabilidades, horarios ocupados, agendas ocupadas, situaciones que nos van a enfrentar, circunstancias que nos van a presionar. Tenemos, por ejemplo, tenemos el trabajo. Tenemos que trabajar, pero también tenemos nuestro matrimonio, pero también tenemos nuestros hijos, pero también tenemos la iglesia y el ministerio y responsabilidades y actividades. Y también tenemos que comer y también tenemos que dormir en la noche. Y también a veces queremos ver nuestro show favorito a veces. Y hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo dicen amén a eso? Siempre tenemos un millón de cosas que hacer. Entonces, hermanos, con todas las presiones y actividades y responsabilidades de la vida, con tanto que hacer, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque solamente tenemos un cierto tiempo, solamente tenemos ciertos días, ciertas horas. En otras palabras, no podemos hacer todo. Imposible. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser la prioridad? ¿Cuál debería ser el enfoque? Porque recuerden, queremos estar enfocados. La meta este año nuevo es de estar enfocado. No queremos perder el tiempo, no queremos malgastar el tiempo. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestro enfoque. ¿Cómo sabemos qué es lo mejor? Bueno, esa es una buena pregunta y Jesús nos da la respuesta. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y noten ahora la segunda cosa que vemos aquí de Jesús. Y ahora noten la oración, the prayer, la oración que Jesús ofrecía. Y noten, hermanos, en el versículo 35. Y en mi opinión posiblemente esta es la clave del pasaje. En medio de las presiones de la vida y del ministerio y en medio de todas las actividades, noten, hermanos, en el versículo 35 que Marcos nos dice que Jesús se levantó temprano en la mañana y se fue a un lugar desierto. Y luego noten que Lucas nos dice que allí Jesús, ¿qué, hermanos? Jesús oraba. Ese versículo es tan profundo y tan poderoso. Mientras todos estaban durmiendo, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió de la casa de Pedro, se alejó de los discípulos y de las multitudes, y Jesús fue a un lugar desierto y allí solo Marcos nos dice que Jesús oraba a su Padre. Jesús oraba. Y esta es la idea, este es el contexto, hermanos. Jesús está orando, y noten esto, hermanos, por dirección. Jesús está orando por guianza. En medio de todas las actividades, en medio de mucho que hacer, en medio de la presión de la vida y el ministerio, con tanto que hacer, Jesús está buscando dirección y guianza de su Padre en oración. Él está buscando dirección. Padre, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Padre, para este momento? Padre, Padre, no tengo mucho tiempo. Mi tiempo es corto. No puedo malgastar mi tiempo. No puedo malgastar mis oportunidades. Padre, yo necesito dirección. Yo necesito guianza. Este año nuevo, Padre, yo necesito tu guianza y tu dirección. Y Jesús, en su humanidad, como un hombre perfecto, está orando por dirección y guianza. Y realmente eso es lo que vemos siempre en los evangelios. Siempre encontramos a Jesús orando. Siempre. La oración era tan importante para Jesús. Y rápidamente, más solamente quiero darles una idea de lo que estoy diciendo. Rápidamente, quiero darles algunas referencias de Jesús y oración. Primero, Jesús oró cuando fue bautizado. Lucas 3:21. Jesús oró cuando escogió a los 12. Lucas 6:12. Jesús oró cuando alimentó a los 5,000. Marcos 6:41. Jesús oró en el monte de la transfiguración. Lucas 10:21. Jesús oró antes de enseñar a los discípulos. Lucas 11:1. Jesús oró antes de hacer un milagro. Juan 11:41. Jesús oró por Pedro antes de su negación. Lucas 22, 32. Jesús oró en la cena del Señor, durante la Santa Cena. Juan 14. Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Marcos 14, 32. Jesús oró mientras él estaba en la cruz. Marcos 15, 34. Y también vemos que Jesús oró después de su resurrección. Lucas 24, 30. Entonces, el cuadro que vemos es que toda la vida de Jesús literalmente estaba saturado con la oración. De principio a fin, Jesús siempre estaba orando. Jesús oraba para todo, hermanos. Y aquí en Marcos 1, 35, en medio de toda la actividad, en medio de toda la presión, en medio de mucho que hacer, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está orando, orando por dirección, orando por guianza, orando a su Padre. Y hermanos, aquí está la aplicación. Siempre necesitamos aplicación. Si Jesús necesitaba orar en su humanidad como un hombre perfecto, si Jesús oraba antes de tomar decisiones, antes de compartir el evangelio, antes de ministrar, si Jesús necesitaba orar, la pregunta es: ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? ¿Cuánto más nosotros tenemos que buscar la dirección y la guianza de Dios? Oh, hermanos, la vida está llena de muchas actividades, muchas cosas que hacer, llena de agendas ocupadas. Y en medio de todo, hermanos, y aquí está el punto clave, tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que buscar la guianza de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, la fuerza, el poder, la energía que solamente viene de Dios. Tenemos que orar, especialmente en este año nuevo, más que nunca tenemos que orar. Tenemos que tener esa urgencia que yo necesito orar más y más este año nuevo, porque los tiempos son peligros, el tiempo es corto, hay muchas cosas que están pasando en este momento, y la iglesia de Jesucristo más que nunca tiene que orar. Tiene que orar y buscar el rostro de Dios. Uno de mis salmos favoritos, hermanos, y no tienen que voltear ahí, no, solamente quiero darle como una cita, como una referencia, es el Salmo 25. Me encanta el Salmo 25. Y ahí el tema es que el salmista está buscando dirección, está buscando guianza a Jehová, de Jehová. Y esto es lo que él dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Aleluya. Encaminará a los humildes por el juicio. Gloria a Dios. Enseñará a los mansos su carrera. Oh, gracias, Señor. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muéstrame, oh Jehová, enséñame, encamíname. Aquí encontramos un hombre que está buscando dirección. Dirección, Señor, yo te necesito. Yo necesito tu dirección, Señor. Tu guianza, Señor, para mi vida, Señor. Para mi matrimonio, para mis hijos, Señor. No quiero caminar en tinieblas, pero quiero caminar en la luz. Enséñame, Señor, muéstrame. Guide me, Lord. Necesito dirección, Señor. No quiero hacer algo malo, Señor. No quiero tomar una decisión incorrecta. Enséñame, Señor, tus caminos, tu voluntad. Oh, hermanos, como Jesús, tenemos que orar. Porque hay mucho que hacer, pero solamente tenemos cierto tiempo. Solamente tenemos algunas horas y no podemos hacer todo, hermanos. En este año nuevo no podemos hacer todo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, las buenas nuevas son que Dios en la palabra siempre vemos que Dios siempre está listo para dirigirnos. Siempre Dios está listo para guíanos. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle. Solamente tenemos que orar por fe y Dios está listo para contestar. Y el secreto es la oración. ¿Cuándo dicen amén a eso, hermanos? En este año nuevo, de todo, hermanos, tenemos que orar más. Tenemos que orar más porque la oración realmente es el secreto en la vida cristiana. En una ocasión, el gran evangelista D.L. Moody regresó a los Estados Unidos de su viaje a Inglaterra. Inmediatamente todos le preguntaron la misma pregunta. ¿Oíste a Spurgeon cuando estabas en Inglaterra? ¿Oíste a Spurgeon predicar y ministrar la palabra? Porque en ese tiempo Spurgeon era muy, muy popular, muy famoso, y todos querían oír a Spurgeon. Entonces todos le preguntaron: ¿oíste a Spurgeon, el gran hombre de Dios, predicar? Y D.L. Moody respondió con estas palabras, palabras clásicas en la historia de la iglesia: sí, escuché a Spurgeon predicar, pero más que eso, escuché a Spurgeon orar. Escuché a Spurgeon predicar, pero más que eso, escuché a Spurgeon orar. Y hermanos, la oración es el secreto. Y tenemos, como Jesús, tenemos que orar por dirección. Por ejemplo, hay algunos aquí esta noche que necesitan hacer una decisión. Algunos, no todos, pero algunos. Tú tienes que hacer una decisión muy importante. Y la verdad es que tú no sabes qué hacer. Tú no tienes la respuesta. Y esta noche, a través de esta palabra, Dios está hablando a tu vida. Y Dios te está diciendo: yo estoy listo para dirigirte. Yo estoy listo para guiarte. Dios nos está diciendo: yo sí tengo la respuesta. Y la única cosa que tenemos que hacer es orar. Enséñame, Señor. Guíame, Señor. Muéstrame, Señor, tu voluntad, Señor. Porque sin ti no puedo hacer nada. Entonces, hermanos, vemos la presión, vemos la oración. Y para terminar, hermano, no voy a tomar mucho tiempo esta noche. Yo creo que todos dicen gloria a Dios. A eso, amén, amén. Pero noten ahora la prioridad, hermanos. Noten la prioridad que Jesús mantuvo. Y noten, para terminar, los versículos 36 al 39, hermanos. 36 al 39. En medio de la actividad, en medio de la multitud, en medio de las presiones de la vida, del ministerio, Jesús se alejó y buscó dirección y guianza de su Padre en oración. Y noten, hermanos, en el versículo 37, que mientras Jesús estaba orando, Marcos nos dice que Pedro y los discípulos empezaron a buscar a Jesús. Y eventualmente le encontraron. Y cuando le encontraron, noten, hermanos, versículo 37, le dijeron: todos que, hermanos, te buscan. Y aquí está la idea, aquí bien fácil de entender. Jesús, las multitudes te están buscando. Toda la ciudad te está buscando. Jesús, este es un gran momento para tu ministerio. Ven, ven con nosotros. Haz más milagros. Haz algo increíble. Esto está a punto de explotar. Todos te buscan. Esa es la idea. Eso es lo que ellos están diciendo. Esta cosa está a punto de explotar. Sigue con milagros. Todos te buscan. Pero noten la respuesta de Jesús, versículo 38. Jesús respondió diciendo: vamos a los lugares vecinos. Es como que queremos decir, ¿qué? Vámonos, what? We should stay, not go, para que predique, que, hermanos, también allí. Y luego noten esto, porque para esto he venido. Ahora, hermanos, entiendan esto. No hubiera sido malo si Jesús hubiera quedado en Capernaum y continuar ministrando a la gente. De hecho, eso hubiera sido una cosa buena. Pero recuerden, Jesús solamente estaba interesado en hacer lo que era mejor, to do the best. Recuerden, Jesús sabe que él solamente tiene cierto tiempo, ciertos días, ciertas horas. Entonces, esto es lo que vemos. Después de buscar a su Padre en oración y después de recibir dirección y guianza a través de la oración, Jesús salió de la ciudad y Jesús empezó a viajar por toda Galilea predicando el Evangelio. En otras palabras, Jesús conocía su propósito, conocía su prioridad, conocía la voluntad de su Padre, y Jesús estaba enfocado. Y hermanos, ahí está la clave, ahí está el punto. Jesús no iba a malgastar el tiempo, no iba a perder oportunidades, pero Jesús siempre estaba enfocado. Y literalmente viajó por toda Galilea y predicó el Evangelio. Y hermanos, aquí está el mensaje de esta noche. No tenemos tiempo que perder, no tenemos oportunidades que malgastar, pero como Jesús tenemos que estar enfocados. Tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha llamado que hacer. Y hermanos, ahí está la palabra de Dios para nuestra vida durante esta semana y realmente durante este año nuevo. Enfocados. Este año tenemos que estar enfocados. Este año no queremos malgastar tiempo, no queremos perder oportunidades, pero si vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que hacer este año. Este es nuestro año. Este año vamos a hacer cosas diferentes. Este año vamos a cesar el momento. We're going to seize the moment y hacer lo que Dios nos ha llamado que hacer. Este año vamos a leer la Biblia más. Este año vamos a orar más. Este año vamos a invertir más en el reino de Dios. Este año vamos a tomar las cosas más en serio y vamos a estar enfocados, enfocados. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús, porque no queremos perder nuestra vida, no queremos malgastar todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado un año nuevo. Y gloria a Dios por eso. Tenemos otro año, hermanos. Un año nuevo de vivir para Cristo, de servir al Señor, de servir a nuestra familia, amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, de trabajar para la gloria de Dios. Tenemos otro año nuevo y tenemos que estar enfocados, enfocados en todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Enfocados. Y eso es lo que quiero hacer para terminar, hermanos. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que podemos hacer que van a ayudarnos a mantener el enfoque en este año nuevo. Algunas cosas que podemos hacer que van a ayudarnos a mantener el enfoque en este año nuevo y redimir el tiempo y hacer el mejor uso de nuestro tiempo. Y quiero terminar con tres puntos acerca de cómo podemos redimir el tiempo y usar nuestro tiempo en una manera sabia. Y voy a terminar con estas tres cosas rápidamente. Primero, hermanos, tenemos que recordarnos que un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Un día, hermanos, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mí, todos nosotros vamos a estar delante del Rey Jesús. Y en ese día vamos a tener que rendir cuentas a Él cómo usábamos nuestro tiempo, cómo usábamos nuestros recursos, nuestros talentos, cómo usábamos todo lo que Dios nos ha dado. Porque ¿cuántos saben que Dios nos ha dado a todos nosotros algo? Ven, hermanos, realmente más que algo, Dios nos ha dado mucho, muchos talentos, muchas habilidades, muchos recursos. Cada uno de nosotros somos tan bendecidos, hermanos. Dios nos ha bendecido con manos abiertas. Pero escuchen esto, mis hermanos. Dios nos ha dado todas estas cosas no para que lo malgastemos o perdamos o usarlo para las cosas de este mundo. No, hermanos, Dios nos ha dado todas estas cosas para que podamos usarlas para su gloria, para la gloria de Cristo, para la eternidad, para el reino de Jesucristo. No podemos perder todo lo que Dios nos ha dado, pero tenemos que ser buenos mayordomos. Y un día, hermanos, un día todos nosotros vamos a estar delante del Rey Jesús y vamos a tener que rendir cuentas a Él. Y en mi opinión, en ese día vamos a oír solamente una pregunta: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo creo con todo mi corazón que Jesús nos va a preguntar: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con todo ese tiempo, con todos esos años, con esos recursos, con esos talentos, con esas oportunidades? ¿Qué hiciste con esos vecinos, con esos compañeros de trabajo, con esos familiares? ¿Qué hiciste con esa iglesia, con ese ministerio, con ese conocimiento? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y un día todos nosotros vamos a aparecer delante del tribunal de Cristo. Y en ese día vamos a tener que rendir cuentas a alguien que sabe todo, que ve todo, que conoce todo. Y ahí no hay excusas con Cristo. ¿Qué vamos a decir al Señor? Él sabe todo, hermanos. Él ve todo. Él estaba allí. No hay excusas con el Rey Jesús. Entonces la exhortación es, mientras tenemos la oportunidad, hoy tenemos que servir al Señor. Hoy tenemos que invertir en el reino de Dios. Hoy tenemos que trabajar, hermanos. Hoy tenemos que dar todo al Señor. Porque en ese día no quiero ningún remordimiento. Hoy es el tiempo. Hoy es el año, hermanos, que tenemos que estar enfocados. Segundo, hermanos, segundo, tenemos que recordarnos que ya hemos perdido mucho tiempo. Ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Cómo puedes redimir el tiempo? ¿Cómo puedes aprovechar el tiempo? Bueno, recuerda que tú ya has perdido mucho tiempo. ¿Cómo dicen amén a eso? Bueno, no todos van a decir amén a eso, pero es cierto. Solamente piensa en todo el tiempo que ya has perdido. Todos los años perdidos antes que vinieras a Cristo. Tú no tienes más tiempo para perder. Ya has perdido mucho tiempo. Y realmente eso es lo que Pedro nos dice en su primera carta. Literalmente Pedro nos da esa exhortación. Él nos dice, deja de perder el tiempo porque ya has perdido mucho tiempo. Y literalmente Pedro nos da esa exhortación. No sigas viviendo para el mundo, para las cosas del mundo, para ti mismo. Ya has hecho eso por años. Ya has hecho eso por años. ¿Cómo vas a continuar perdiendo el tiempo? ¿Cómo vas a seguir malgastando los años? Tú ya has perdido muchos años. No tenemos más tiempo para perder. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Y esa es la razón por la cual Pablo nos dice que tenemos que redimir el tiempo. Redimir el tiempo, hermanos, porque ya hemos perdido mucho tiempo. Y tengo que terminar, hermanos, tengo que terminar. Tercero, tenemos que recordarnos de los que ya están al final de su tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos de este año nuevo? Tenemos que recordarnos de los que ya están al final de su tiempo. Y déjeme explicar, hermanos, con esta pregunta. ¿Han platicado con alguien que está a punto de morir? ¿Han platicado con alguien que sabía que iba a morir? No sé, hermanos, si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo sí he tenido esa experiencia de hablar con alguien que sabe que en algunos días ellos van a morir. Alguien que ya sabe que está al fin de su camino. Yo he tenido esa experiencia más que una vez. Y esto es lo que se aprende, hermanos. Ellos en ese momento no quieren más dinero, no quieren más ropa, no quieren más casas o más carros, pero la única cosa que ellos quieren es más tiempo. Eso es lo que yo he aprendido de esas experiencias. La única cosa que ellos quieren es más tiempo. Es la única cosa que ellos están hablando. Más tiempo. Más tiempo para servir al Señor. Más tiempo para hacer el bien. Más tiempo para pasar tiempo con el cónyuge, con la familia, con los hijos. Más tiempo para hacer preparaciones para la eternidad. Solamente quieren más tiempo. Es todo. Es todo. No más, más tiempo. Yo quiero más tiempo. No quiero más dinero. No quiero más trabajo. Solamente quiero más tiempo. Más tiempo. Yo recuerdo, hermanos, hace aproximadamente 5 años, tuve la oportunidad de hablar con alguien que estaba muriendo de cáncer y ella iba a morir en algunos días y tristemente estaba en sus días finales. Y yo recuerdo que yo tuve esa oportunidad de hablar con esa hermana y nunca voy a olvidar lo que ella me dijo. Y aquí están sus palabras. Adán sirve al Señor ahora que eres joven, ahora que estás con salud, ahora que tienes la energía y la fuerza, sirve al Señor. Dale todo al Señor. No te detengas por nada, sino dale todo al Señor. Y luego ella me dijo esto: porque llegará el día cuando vas a querer y no se va a poder. Llegará el día cuando la fuerza no va a estar ahí. La salud no va a estar ahí. La oportunidad no va a estar ahí. Y luego ella me dijo, y eventualmente el tiempo no va a estar ahí. Entonces sirve al Señor ahora mientras tienes tiempo, porque llegará el día cuando ya no tendrás más tiempo. Y hermanos, esa es la misma exhortación que tengo para ustedes esta noche. Sirve al Señor ahorita, cuando tienes tiempo, porque el día llegará cuando ya no vas a tener el tiempo, ya no vas a tener la energía, la salud, la oportunidad. Ahora, hoy es nuestra oportunidad. 2020 es nuestro año, hermanos. Yo creo eso con todo mi corazón. Este es el año que Dios nos ha dado. Este nuevo año nuevo es un regalo de Dios, una oportunidad, a new beginning que Dios nos ha dado, hermanos. Y este año tenemos que servir al Señor con todo. Tenemos que darle al Señor todo, hermanos, porque ahora sí tenemos la oportunidad. Tenemos el tiempo, la energía, los deseos. Y tenemos que estar enfocados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar. Señor, esta noche tú has hablado a nuestra vida a través de tu palabra. Y Tu palabra es algo tan serio, Señor. Yo creo que a veces, Señor, no entendamos totalmente how serious tu palabra es, Señor. Pero esta noche tú has hablado a nuestra vida y tenemos que estar enfocados, Señor. Este año nuevo es un regalo que viene de tus manos, Señor. Y este año nuevo, Señor, no podemos malgastarlo, no podemos perder, Señor, otro año. Y quebra mi corazón de pensar que algunos perdieron el año 2019. Algunos no hicieron tu voluntad. Algunos que están aquí esta noche, ellos no invirtieron en el reino de Dios. No hicieron todo lo que tú tenías planeado para ellos, Señor. Y eso quebra mi corazón, Señor. Porque yo sé que el tiempo es corto, Señor. Y vemos lo que está pasando en el mundo. Vemos lo que está pasando en Irak e Irán. Y vemos la situación en este país. Y todas las señales están allí, Señor. Todas las señales de tu venida, Señor, está ahí. Y Señor, yo creo con todo mi corazón que tu venida se acerca, Señor, y tú vas a regresar, Señor. Y la pregunta es, ¿vamos a estar preparados o vamos a estar muy dormidos, Señor? ¿Qué va a pasar, Señor? Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Para nosotros esto es algo serio, Señor. Este es algo muy sagrado. Te amamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos seguir tus pasos, tu palabra. No queremos perder nuestra vida. No queremos vivir una vida con remordimientos, with regret, Señor. Pero ahorita, cuando tenemos la oportunidad, queremos darte todo, Señor. Queremos invertir en tu reino. Queremos invertir en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Queremos invertir en nuestros hijos. Queremos discipular, queremos crear a nuestros hijos en una manera correcta, Señor. Nuestros hijos te pertenecen a ti, Señor. No le pertenecen al mundo, al diablo, pero te pertenecen a ti, Señor. Y hay tanto que hacer, Señor. Tenemos una gran responsabilidad delante de ti. Aquí estamos, Señor. Tú tienes a nosotros aquí por un propósito. Y no es para perder nuestra vida. No es para malgastar todo lo que tú nos has dado. Oh, Señor, ayúdanos. No tengo nada más que decir, solamente ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Oh, Señor, danos dirección, danos instrucciones. Como el salmista en Salmo 25, Señor. Nuestra oración es que tú puedes dirigirnos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, Señor, tus sendas. Encamíname, Señor, en tu verdad. Y enséñame, Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová, escuchen esto, hermanos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Gracias, Señor. Muéstranos, Señor, tus caminos. Enséñanos, Señor, tus sendas. Oh, Señor, te necesitamos en este año nuevo, Señor, te necesitamos más que nunca, Señor, más que en año 2019. Yo te necesito más este año que el año pasado, Señor. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos. Encomendamos nuestra vida, encomendamos nuestra familia, encomendamos este año nuevo en tus manos. Gracias, Señor. Hermanos,